a los ministros de la Corte Suprema?
No, mi rol no es preventivo exclusivamente, mi rol es represivo. Yo juro a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y por lo demás, de la mano de lo que es la Constitución, tengo que velar también por la correcta conducta ministerial de los jueces. Esa es una, no es solamente una facultad, es una obligación del Presidente de la República y lamentablemente no se ha ejercido con la intensidad que debiese ejercerse. Por lo demás, si yo tengo la impresión, no olvide que nosotros estamos proponiendo, somos la única candidatura que propone una reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial para hacernos cargo de los problemas de persecución que existen en este momento. Una reforma al sistema procesal penal.
Incluso. Que deje de ser garantista, por lo que leo en su programa.
Que deje de ser garantista sin, por ello, transformarse tampoco en su opuesto. Si no se olviden, no tenemos por qué volver al sistema inquisitivo tampoco. Ya, pero hagámonos cargo de los defectos que evidentemente tiene el sistema procesal penal actual. Y por lo demás también de la penetración política de activistas políticos dentro de lo que son las filas del Poder Judicial y de la Fiscalía, que han actuado sistemáticamente en contra incluso del sentido común desde esas filas.
Y decirle, Johannes Kaiser en Clape sucede a esta hora. Esto está en vivo ocurriendo en la Casa Central de la Universidad Católica. Hacemos una pausa, luego estaremos con el diálogo que mantiene el gobierno con la oposición para destrabar el presupuesto del próximo año, partida a partida. Esto se está analizando y en política varias cosas, por ejemplo, un nuevo flanco que se ha abierto entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast a propósito de declaraciones de Evelyn Matthei y también lo que está ocurriendo con la campaña de Janet Jara y las críticas, a pesar de su compromiso de participar en la campaña de Janet Jara, las críticas, nuevas críticas de Carolina Tohá hacia el Partido Comunista. Pausa, volvemos de inmediato.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Si tienes cuenta Root, ahora tienes Root Pay, una super app de Banco Estado. Paga tus compras en más de 42.000 almacenes con caja vecina o en comercios con la máquina naranja de compra aquí. Y el pago se descuenta del saldo de tu cuenta Root.
¡Buena!
Conoce todo lo que puedes hacer en rootpay.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matthei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro. Ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha. Porque el trabajo es mucho más que un sueldo. Es dignidad y es tranquilidad. Por eso, construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía. Porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matthei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vuelven los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el hipotecazo duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300.000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti. Es por Chile.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino?
¿Una empanada de pino está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Llegó la hora de alzar la mirada. Volvemos a creer en la fuerza de Chile, en su gente y en su libertad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Bio Bio, alerta 24 horas, 360 grados. Bio Bio. Está en el aire y en tu corazón.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 7 minutos.
A esta hora la temperatura en Santiago es de 22 grados con 2 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 40%. Les recordamos que mañana Santiago estará, atención con esto, Santiago mañana estará con cielos nublados y en la tarde y noche se esperan algunos chubascos aislados y probables tormentas eléctricas. La máxima estimada para el día de mañana en Santiago es de 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía Regional de Los Lagos ingresó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por la causa denominada muñeca bielorrusa.
En paralelo a su pareja Gonzalo Migueles y a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, se les amplió la detención.
A días de que el Senado vote, en plena semana regional, la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, impulsores del libelo instaron a parlamentarios a presentarse a votar y dar señales claras.
En medio de la discusión del presupuesto, la mesa del sector público aseguró que en un par de semanas presentarán la cifra oficial de reajuste que pedirán este año.
Carolina Toá cuestionó el rol del Partido Comunista en la campaña presidencial de Janet Jara, afirmando que los gestos poco fraternos han sido evidentes.
Evelyn Matthei desató una nueva confrontación con José Antonio Kast, luego de publicar una pieza audiovisual en la que arremetió contra la propuesta de gobierno de emergencia del líder republicano.
12 gendarmes fueron detenidos por formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de cárceles de Iquique y Alto Hospicio.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 8 minutos.
El gobierno sigue dialogando con la oposición para destrabar el presupuesto del próximo año y aunque la discusión se retomará después de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo estar optimista pese al adverso escenario.
Otra negociación que se aproxima para el Ejecutivo será con los trabajadores del sector público, donde representantes de los gremios comentan que pedirán un reajuste del orden del 7%. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tal como lo anunciamos ayer, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa tendiendo puentes con la oposición, pero también limando asperezas con su propio sector para poder revertir lo que fue el rechazo de casi todo el presupuesto 2026 en la comisión mixta la semana pasada. Esta vez, luego de lo que fue su reunión con parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas en el Congreso, estos aseguraron que se van con más dudas que certezas, pero que están dispuestos a seguir conversando. Esta mañana, muy escuetamente, en el Palacio de la Moneda, el ministro Grau se mostró optimista ante lo que fueron los encuentros del día de ayer, limitándose únicamente a destacar la necesidad de que esta discusión avance para que partidas fundamentales puedan contar con todos los recursos.
La ley de presupuesto es muy importante, todos los desafíos sociales que tiene el país requieren un presupuesto, y si se rechaza todo el presupuesto no se puede hacer esas cosas, no se puede responder de buena manera a lo que nos exige la ciudadanía, así que estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo.
Desde el sector privado están mirando con gran preocupación todo el debate que se está gestando en torno al erario fiscal para el próximo año, aunque sí comparten la necesidad de que se transparenten todas las cifras que están detrás del presupuesto y que están siendo cuestionadas el día de hoy. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que efectivamente el cómo se gasta en Chile debe ser un reflejo de la realidad que tiene el país.
El mundo de la empresa también contribuye al financiamiento de ese presupuesto, al igual que todos los chilenos, y en ese sentido nos interesa que sean bien ocupados y además que generen las condiciones habilitantes para el desarrollo y progreso del país.
Pero ojo, porque hay que decirlo también, este tono dialogante de la oposición también está sujeto a ciertas condiciones. Por ejemplo, un mecanismo para reponer la llamada glosa republicana, actualizar también lo que es la proyección del crecimiento de los ingresos con las cifras que se manejan a la fecha y definir cuál es la cifra del reajuste del sector público. Otra discusión no menos compleja. Históricamente, este debate que se da, cierto, con la mesa del sector público compuesta por 16 organizaciones, se da incluso desde el primer semestre del año. Pero en la interna reconocen los funcionarios y funcionarias y también entienden, dicen ellos, que este año es distinto en varios aspectos. En la minuta que manejan de momento los congresistas, el proyecto de ley de reajuste del gobierno consideraría una provisión del orden de 615 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esto? Que el reajuste del año 2023 y 2024 fue más del triple de este monto. 1.970 y 2.173 millones de dólares respectivamente. Adicionalmente, también tenemos que considerar que este año hay que incorporar, cierto, el aumento del 1% de tasa de cotización que viene incluido en la reforma de pensiones. ¿Cuál va a ser entonces la cifra que van a solicitar? ¿Están considerados estos recursos en el presupuesto 2026? El Ejecutivo dice que sí, pero de momento, cierto, se niega a dar los números. Ojo, ¿qué fue lo último que dijo el gobierno en torno a esta discusión? Que los recursos de los salarios del sector público se iban a mantener en valores nominales de este año. Es decir, que no se iban a ajustar por inflación. Pero de la mesa dicen otra cosa. El presidente de la ANEF, José Pérez, señaló que el guarismo, ¿cuál es más bien el guarismo que ellos están considerando para calcular la cifra?
El piso que se coloca en la negociación del reajuste para el sector público está constituido, uno, por recuperar el poder adquisitivo noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país.
Mucha atención, puede parecer complejo, pero lo que se señala es que se considerará la inflación y también el nivel de crecimiento. Si hacemos los cálculos, la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se proyecta en torno a un 3,7-3,8%. Y el crecimiento económico, lo hemos dicho en muchas oportunidades, del orden de un 2,5% para este año. Si esto lo sumamos, nos da un 6,2% y el trascendido a los medios de comunicación es que la cifra que presentará la mesa en las próximas semanas sería del orden de un 7%. Esto cobra mayor sentido porque se alinearía, ¿cierto?, con el 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la discusión del reajuste, pero el año pasado. Hoy la mesa se reunió y de lo que pudieron comentar a BioBio la radio es que estos trascendidos que están circulando, dicen a la prensa, ni siquiera se han discutido en lo que son las conversaciones oficiales. Dijeron que ven bastante natural que la oposición e incluso el propio gobierno los cuestione cuando se da este debate y lo ven más bien como un gesto político que no considera las reales necesidades, dicen ellos, de los funcionarios del aparato estatal. Desde los equipos económicos de los candidatos presidenciales evitaron referirse a este tema. Representantes de figuras de la oposición dijeron que buscarán más bien no contaminar más este debate y que además se trata de un tema de gobierno y no de las campañas. Quien sí habló fue el asesor económico de la candidata Janet Jara, Osvaldo Rosales, quien además de señalar esto que ya mencionamos, dijo que en un eventual gobierno de Jara, este cálculo va a considerar el escenario macroeconómico del país.
Pero no es un tema que esté en campaña. Lo que nosotros aspiramos en todo momento, en todo caso, de aquí en adelante, si es que nosotros llegamos a la moneda, bueno, es que el reajuste al sector público cumpla con el marco macroeconómico que para ese año se esté viviendo.
A ver, lo que sí podemos señalar es que hay bastante discordancia incluso dentro de la propia mesa del sector público. Algunos dicen que esta cifra se dará a conocer antes del 16 de noviembre, otros dicen que lo ven complejo. Muchos apuntan, cierto, a que el Ejecutivo tampoco va a entregar ninguna cifra porque esto representaría de cierto modo un piso para que desde ahí la mesa pueda negociar cuál va a ser el reajuste para este año, ¿cierto? Lo complejo es que un 7% es una cifra muy alta considerando el escenario de estrechez fiscal. Está claro que este reajuste podría ser menor que en años pasados, 2023 y 2024, como lo señalábamos. Pero la oposición ha hecho el cálculo. Dicen que solo por el concepto de inflación de este año y además el punto de cotización adicional, el costo del reajuste equivale a 700 millones de dólares. ¿Y qué dice la minuta del Ejecutivo? Lo calculan alrededor de 615 millones de dólares. Es decir, ahí también podría haber un error de cálculo y se estarían pasando del orden de 100 millones. Y eso que todavía, cierto, no conocemos cuál es la cifra final. No,
claro, sí. A ver, yo creo que el problema es que algo que se arrastra, que ha ido creciendo con el tiempo, es las dudas respecto a la fiabilidad de las cifras. Eso es, ¿no? Sí. O sea, no es solo eso, pero un punto central es con qué cifras nos están embolinando la perdiz, por decirlo. Bueno, no, ¿con qué cifras nos quieren presentar un presupuesto? ¿Con qué cifras nos quieren pedir que autoricemos cuando ha habido antecedentes ya históricos de cifras mal entregadas, que después finalmente no se cumplen esos pronósticos o esas proyecciones?
Justamente puede ser quizás confuso o difícil de entender el hecho de qué tiene que ver, cierto, el reajuste del sector público con la discusión del presupuesto, las partidas de salud, educación, etcétera. Y bueno, tiene que ver porque acá el gran debate es que la oposición está acusando que este reajuste no estaría siendo considerado dentro de la ley de presupuesto. Entonces, ahí habría, digamos, falta de holgura para justamente entregar esta garantía al sector público. Ahora bien, llevar a cabo este tipo de negociaciones, que lo sabemos porque la llevamos todos los años y que es compleja, que es difícil sentar a todos los actores en la mesa, más aún cuando es un año electoral y más aún cuando tú bien decías, Nibaldo, ni siquiera está claro cuál es la proyección de ingresos para el próximo año, no está claro cuál es el recorte fiscal que se va a hacer, hablar de un 7%, de un 4%, de la cifra que sea, resulta difícil. Pero bueno, ahora solo queda esperar realmente en las próximas semanas cuál es esta cifra que se va a dar a conocer y si se alinea o no con la propuesta que tiene el Ejecutivo.
Gracias, Vanessa. Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
7:19 p.m.
Aumenta la incertidumbre en la Cámara de Diputados ante la posibilidad que el Senado vote en plena semana regional la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa.
Diputados llamaron a los senadores a no abstenerse ni ausentarse y dar señales claras en una jornada que podría terminar con Ulloa destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son prácticamente 4 días para que el Senado termine votando esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y claro, sigue creciendo la incertidumbre y las dudas por la votación que se va a dar en sala. Es un hecho ya que el libelo se va a votar el próximo lunes 10 de noviembre en plena semana distrital, pero además hay otro condimento, ¿no? Que es que se vota a puertas del cierre de campaña y además de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que va generando preocupación sobre todo en la Cámara, donde recordemos se aprobó la admisibilidad del juicio político por una abrumadora mayoría que fue de 141 votos a favor, 2 abstenciones y apenas 1 voto en contra. Y son 26 los votos que requiere acá en el Senado el libelo para poder aprobarse, por lo que eventualmente cada ausencia, cada abstención o inhabilidad inclusive podría jugar en el momento de su votación. Y el diputado socialista Daniel Manucheri, quien ha sido uno de los impulsores de la acción, ha ido acusando en los últimos días a través de redes sociales que la jugada de algunos senadores efectivamente sería la de no dar quórum absteniéndose o no asistiendo, y los emplazó a presentarse y terminar votando ese lunes.
Nuestras instituciones se están jugando la credibilidad. El lunes el Senado tendrá que elegir entre romper la red de corrupción del caso Hermosilla o protegerla, salvando a Antonio Ulloa.
Para la diputada y jefa de bancada, además del Frente Amplio, Lorena Fries, dice que lo mínimo es que los senadores cumplan con sus obligaciones constitucionales, y termina agregando que los vínculos con Hermosilla que tendría eventualmente Ulloa le hacen mal al Poder Judicial en medio de la crisis que ha afectado al Poder Judicial, y que la Cámara Alta debe dar señales claras el día de la votación.
Ulloa está dentro de una trama de influencia, de al final de corrupción, que le hace mal a la justicia y hay que dar señales claras en esto.
El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauron, pese a que advierte que el Senado actúa obviamente de juez y tiene distintas atribuciones de la Cámara, donde solamente se vota la admisibilidad, dice que hay 2 aspectos que dejan con poco margen al Senado. Uno es la postura crítica que tiene eventualmente la opinión pública de Ulloa, y además el aplastante resultado que obtuvo en la Cámara.
Una mayoría abrumadora apoyó esta acusación constitucional, y yo creo que el Senado va a tener que también considerar esta votación, a pesar de que son una instancia y un tribunal distinto. En la opinión pública hay un juicio bien crítico respecto del actuar del juez.
Se le consultó también por la sesión, y el senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Sandón, ratificó que al estar citados estará gran parte de los senadores para poder sesionar, afirmando que en los últimos meses no han tenido dificultades, dice, para poder sesionar eventualmente por una falta de quórum.
Estoy seguro que va a haber quórum, no hay problema, están los senadores absolutamente citados y por lo menos nosotros no hemos tenido nunca el problema de no poder sesionar por no tener quórum.
Ahora, ¿cómo va a proceder eventualmente la sala el día de la votación? Va a sesionar durante la mañana y la tarde del lunes para votar el libelo. De hecho, ya los diputados Eric Aedo de la Democracia Cristiana, el mismo Daniel Manucheri del Partido Socialista y la Frente Amplista Carolina Tello van a ejercer el rol de acusadores ante la Cámara Alta, y en esa misma mañana va a tener la opción la defensa de poder presentar también sus descargos, y queda por ver además si asisten gran parte de los senadores. Entonces se vota el texto si tiene mérito o no eventualmente como justificación, o si se usa el argumento, por ejemplo, que terminó usando el único voto en contra en la Cámara de Diputados, que fue la diputada María Luisa Cordero, quien al respecto, recordemos, hace unos días en entrevista con La Tercera, dijo que su decisión se debía a que era una ferviente seguidora del dicho "tanto me das, tanto te doy". Más allá entonces de cualquier juicio político, eventualmente si tiene sustento jurídico, ahí la parlamentaria hablaba de que había votado a favor, recordando que Ulloa había votado a favor de la diputada cuando se revisó hace un tiempo esta solicitud de desafuero en su contra por la querella de injurias con publicidad interpuesta en ese momento por la senadora Fabiola Campillay Nibaldo Leila.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 24 minutos.
La justicia rechazó un recurso de amparo que buscaba la excarcelación del desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, que está siendo investigado por fraude al fisco en la arista manicure del caso Fundaciones.
La defensa del congresista ya adelantó que presentará una apelación ante la Corte Suprema. El informe es de Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de los integrantes de la tercera sala del Tribunal de Alzada de Temuco, que ordenó la prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de fraude al fisco perpetrado en el año 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el gobierno regional y las fundaciones FOLAP y EDUC. La decisión fue adoptada por la segunda sala del Tribunal de Alzada de la ciudad del Calle Calle, integrada por las ministras Marcela Araya Novoa, Karina Ormeño Soto y el abogado integrante Ricardo Hernández Medina, que descartó un actuar ilegal de los ministros de la Corte de Temuco al revocar la resolución dictada por el Tribunal de Garantía de la Capital Regional, que había dejado al parlamentario con arresto domiciliario total. El defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al congresista, dijo que apelará a esta resolución.
Considerábamos que no se encontraba fundamentado el peligro de fuga, toda vez que mi representado ha demostrado los hechos, presentándose cada vez que en más de 4 ocasiones ya ha reingresado por sus propios medios a cumplir las órdenes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Pues bien, frente a este rechazo, esta defensa ya se encuentra preparando un recurso de apelación para elevar estos antecedentes ante la Ilustrísima Corte Suprema de Chile.
Con este dictamen, el diputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáver de la Región Metropolitana. El Ministerio Público acusó al desaforado parlamentario por delitos de fraude al fisco en la arista manicure, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos y está solicitando 2 penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 27 minutos.
La exministra Carolina Toá cuestionó el rol del Partido Comunista en la campaña presidencial de Jeannette Jara, afirmando que los gestos poco fraternos han sido evidentes.
A pesar de que evitaron polemizar con la ex candidata del socialismo democrático, militantes del Partido Comunista destacaron el aporte de la tienda con la banderada del Pacto Unidad por Chile. Nos informa Gabriela Piña.
Tras semanas fuera de la primera línea política, la exministra del Interior, Carolina Toá, volvió a ser el centro del debate en el oficialismo. Este martes, la exsecretaria de Estado participó de una cena entre figuras del socialismo democrático y la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. En la instancia, Toá aseguró estar disponible para asumir un rol más presente y activo en esta etapa de la campaña, apuntando a una eventual segunda vuelta. Pero, en paralelo, la exabanderada del socialismo democrático participó de una entrevista en la que arremetió una vez más en contra del Partido Comunista. En conversación con 24 Horas, afirmó que durante la campaña han sido evidentes los gestos poco fraternos con Jara, lo que calificó como inaceptable. Una acusación que generó inmediatas reacciones en el PC. Si bien personeros de la colectividad evitaron polemizar con la militante del PPD, sí relevaron el compromiso del partido con la campaña de su correligionaria. La diputada Alejandra Plasencia insistió en que su colectividad ha respaldado a Jara desde el primer día y que todos los cuadros políticos que han sido requeridos por la candidata se han puesto a disposición.
Mira, lo que yo puedo decir es que nosotros estamos haciendo un trabajo desde el primer día, no solo para respaldar a Janet Jara, sino que también para poder darle toda la autonomía.
El senador y encargado de análisis electoral del comando de Jara, Daniel Núñez, optó por desdramatizar la declaración de TOA, recordando las palabras de la candidata oficialista.
La propia candidata, Janet Jara, señaló que el Partido Comunista no es una secta y que es entendible que hayan puntos en los cuales hayan diferencias.
Al ser consultada por la declaración de su ex compañera de gabinete, la candidata Janet Jara tomó distancia de la polémica y optó por mantener el foco en su campaña.
Creo que es una gran política y que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC, creo que está en su derecho, son opiniones políticas que se dan en el contexto de el desarrollo de una campaña presidencial, y yo por lo menos lo que tengo que decir al respecto ya lo he dicho.
A pesar de que en algunos sectores del oficialismo han insistido en que Janet Jara debería suspender su militancia en el Partido Comunista para dar una señal de amplitud, ayer en el encuentro con figuras del socialismo democrático, la abanderada cerró nuevamente la puerta a esa posibilidad.
7 de la tarde, 30 minutos.
Y también en política, Evelyn Matthei abrió un nuevo flanco con José Antonio Kast tras publicar una pieza audiovisual donde cuestionó la propuesta de un gobierno de emergencia que impulsa el líder republicano.
Kast lamentó que a solo 11 días de las elecciones se fractura el clima de unidad de la oposición. Los detalles en el informe de Bárbara Payal.
La noche de este martes, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sorprendió en redes sociales al estrenar una nueva pieza audiovisual para su campaña titulada Soy Evelyn, mirando pa' adelante. Acompañada de una base de rap, rodeada de bailarines urbanos y una estética poco habitual, la exalcaldesa envió un mensaje directo con el fin de desmarcarse de sus contendores: No soy Jara, no soy Kast. Criticó no solo a la candidata oficialista y de paso a la administración saliente de Gabriel Boric, sino también apuntó sus dardos al abanderado republicano. En el video, la candidata cuestionó abiertamente la propuesta de gobierno de emergencia de Kast y aludió a sus anteriores incursiones presidenciales.
Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia. Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia.
La respuesta del republicano no tardó en llegar. En entrevista con Radio Universo, José Antonio Kast aseguró que Matthei cometió un tremendo error, lamentando que se diera esto a días de las elecciones. Aunque en su comando dieron la orden de bajar el tono de la polémica, el diputado Miguel Mellado, ex RN y cercano a Kast, acusó a Matthei de buscar ofender.
Borra con el codo lo que escribe con la mano. Aquí no hay un solo equipo. Ella quiere ofender y cambiar una estrategia para no quedarse en el quinto lugar o sexto lugar en las encuestas, que sería una tremenda vergüenza.
Desde Chile Vamos, en cambio, cerraron filas en defensa de su candidata. Argumentaron que la pieza audiovisual busca conectar con los jóvenes y resaltar los valores del proyecto de centro-derecha. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, y el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, defendieron que se marquen diferencias legítimas en el marco de una campaña.
Evelyn Matthei lo único que está haciendo es simplemente mostrar que ella no es ni uno ni otro, que ella es ella.
Poco el discurso es destacar sus atributos, destacar sus capacidades. Yo en eso entiendo que tienen que haber deslindes.
En tanto, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llamó a no caer en el error de equiparar al republicano con una candidatura comunista.
Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Las llamadas se caen y la central telefónica ya no da abasto.
Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Necesitamos una solución.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar sin miedo por Matías Belolio, candidato a diputado por el distrito número 10, que incluye las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago. Matías te entregará orden para proteger, libertad para avanzar y valores para unir. Recuerda, en las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, Santiago, vota por Matías Belolio, vota por el K-119 con la fuerza del cambio que el país necesita.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos. Más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Vuelven los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbio, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Bio Bio Deportes.
7:37
Felipe Espina, buenas tardes. Felipe.
Neila, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Importante victoria de la U, ganó recién 2-0 a Everton, no solamente porque rompe una racha de 3 partidos sin ganar y sin marcar, sino porque además se instala en el cuarto lugar de la tabla, a 3 puntos de la Universidad Católica, que es el equipo chileno que por ahora estaría clasificando como Chile 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores de la próxima temporada. Lo que ocurrió allí en Santa Laura, contigo Benjamín Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Sí, estamos en el Estadio Santa Laura, donde la Universidad de Chile superó por 2-0 a Everton de Viña del Mar por el partido pendiente de la fecha 21. Con este resultado, la Universidad de Chile vuelve a meterse en la pelea por el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores, y Everton se complica en la parte baja de la tabla al no sumar, quedando con 23 puntos, solo 2 por sobre el último descendido en este caso, que es la Unión Española, con 21 puntos. En tanto, la Universidad de Chile queda en la cuarta posición, a 2 puntos de O'Higgins de Rancagua, que está en el cupo de Chile 3, y a 3 puntos de Universidad Católica, que está llevándose el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores. Desde el Estadio Santa Laura, Bio Bio, la radio.
Gracias, Benja. Y no solamente tiene que ver con lo deportivo, sino que desde el punto de vista económico es tremendamente importante Universidad de Chile logre clasificar como Chile 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Cualquier equipo chileno que lo haga, recibe una importante suma de dinero. Llegó el momento de hablar del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
Mundial Sub-17, Qatar 2025, en Bio Bio Deportes.
Paso en falso de la Roja Sub-17, pese a ser un buen partido, al menos buenos 50 minutos en este compromiso ante Francia. Perdió 2-0, las novedades las tiene desde Qatar, el Keno Salinas. Keno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Ha caído Chile 2-0 en su debut por el Grupo K, acá en el Mundial Sub-20 de Qatar, en Doha, y deja algunas sensaciones positivas, aunque cualquier derrota en cualquier categoría no es buena, es mala, así de simple. No se obtuvieron ni un punto, ni tres, cayeron, pero a mí por lo menos me dejaron mejores sensaciones como equipo, en el juego futbolístico, en la disposición, incluso en la estructura física que mostraron ante un equipo potente como el francés, que en realidad se vio superado por Chile a ratos en el primer tiempo y hasta los 10 del segundo, sorprendiendo a todos, porque era el partido que siempre vemos, además, donde Chile como que domina, como que es superior.